Decimos que realmente la historia, ¿no? La parte de toda esta historia viviente que recordamos en ustedes mismos, ¿no? A vos, Jorge, este sentimiento del cual veníamos hablando y del cual tenés, lo compartís con la gente, lo compartís seguramente con los establecimientos escolares, como le ha pasado en muchísimas oportunidades a Pedro, ¿no? Le decimos también a nuestra audiencia que si hay alguien que quiera llamar o que tenga alguna duda o que quiera saber algo, bueno, está disponible como siempre en nuestro teléfono, ¿eh? 491-750 para que lo hagan. ¿Qué sentimiento hoy con esta gente que está allí, por supuesto, haciendo también lo que ustedes podrían haber hecho, que es recibir el homenaje en allí en el Belgrano, ¿no? Por supuesto, en el puerto.
Sí, no te entendí muy bien la pregunta, pero...
En el hecho de vos elegiste venirte a Rawson.
Sí.
Pero ¿qué pensás de quienes están hoy recibiendo este homenaje allí en el sur?
No, el que piensa que creo que es un buen reconocimiento, porque me parece perfecto que siempre hoy un día tan especial como hoy, sí, rendirle el mejor de los homenajes a los 323 héroes del Belgrano. Y bueno, y si hay un reconocimiento para los 770 que pudieron volver a casa, bienvenido sea. Pero yo siempre digo, no me siento un héroe, que quizá la sociedad sí, pero solo un excombatiente y un luchador para que esto no quede en el olvido. Luchando en los colegios, dando charlas, recién te contaba en el corte que el primero de abril tuve una radio y televisión, el 2 de abril estuve en un teatro, en General Hacha, un teatro muy grande, un mundo de gente, pensé que iba a estar un poco nervioso, sí, un poco de calor sentía, pero bueno, una vez que me puse en el micrófono, o sea, fui acompañado de Dios y pude hablar de lo mejor. Tal es así que una diputada nacional grabó todo lo que hablé ese día y me pidió autorización para llevarle la grabación al gobierno. Ajá. Y le dije que sí. Y me dijo, ¿qué pasaría si un día te llamara Macri? Voy y hablo como hablo con cualquier persona. Es una persona como yo, nada más que tiene un cargo distinto, que es un presidente, pero no tengo ningún problema. Y de ahí continué con todos los colegios, tal es así que arranqué para la provincia de Río Negro y terminé en Cipolletti toda la semana. Me preocupa muchísimo a los chicos. Amo a los chicos, los adoro, porque son el sueño, el futuro, el porvenir de la Argentina. Y siempre, cada vez que voy a un colegio, siempre cuando me despido, les dejo un mensaje, como el que les voy a decir ahora a los chicos de Rawson, si me están escuchando, que los chicos que van al colegio son el futuro, ellos son el futuro. Ellos son la generación, esa va a ser la generación que va a recuperar a Malvinas, pero con un respeto único, una nueva cultura, una nueva educación, porque esto que estamos teniendo hoy nos está haciendo bastante mal, y por ahí muchas veces me he ido llorando a mi habitación, diciendo, pensando y preguntándome, ¿están destruyendo el futuro de la Argentina? Y bueno, y decirle que ellos van a recuperar Malvinas, y ellos ya tienen las armas para recuperar Malvinas. Las armas están atrás de sus espaldas, las mochilas, los libros, estudien. Y aprendan a ser respetuosos con el que tienen al frente. Dialogue, que dialogando van a recuperar Malvinas.
Uh-huh. Esto es decir, no una vuelta a la guerra, ¿no? Esto es lo que vos estás aclarando, ¿no? De vuelta a la guerra.
Hace unos años atrás siempre me preguntaba, ¿volverías a Malvinas a pelear por Malvinas? Sin ninguna duda. Pero hoy que conozco a Dios, tengo otra idea. Dios dice, Dios da y Dios quita la vida. Nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie.
Sí, no con armas. Esto, volveríamos a luchar, y es un sentimiento esto de decir,
volver a
las
luchar,
Malvinas son nuestras.
Como el mensaje que le acabo de dejar a los chicos,
claro.
Dialogando.
Sí.
Dialogando
sí,
vamos a recuperar Malvinas.
Seguramente.
Y creyendo en Dios, obvio.
Seguramente que sí. En esto que es, bueno, un poco 35 años, ¿no? Gran parte de una vida. Gran parte de una vida en la cual ustedes están... sintiendo esto de que, bueno, no fue en vano lo que se hizo, no fue en vano lo que se hizo. Hoy hay un homenaje también en la ciudad de cabecera, ¿no? La ciudad de Chacabuco, Pedro.
Sí, hoy le hacen un reconocimiento a Rubén Gaticha, del Belgrano, del Cruce Belgrano,
claro.
Y a Díaz.
Ajá.
Le van a descubrir una placa que los del Buchar, que un buque destructor de guerra,
sí,
descubre una placa a los... A ellos dos veteranos caídos, digamos.
Ajá.
Así que a las 5 de la tarde vamos a estar allá.
Y están invitados, por supuesto.
Estamos invitados.
Para asistir a esto.
Ya le mandé, hoy lo llamé a uno de los veteranos, a Marcelo Cemento, que voy a ir, le comenté que había venido Jorge de La Pampa también, así que se puso muy contento.
Claro.
Así, bueno, vamos a tener un recibimiento allá de los otros muchachos. Más, el recibimiento hace más para Jorge que...
Vos estás más en contacto.
Claro, yo estoy, viste, siempre, sí. O por teléfono, viste, o siempre me invitan a cada acto que se hace, o si quiere alguna charla así la de escuela, pero como yo soy medio, viste, para las charlas...
Te cuesta un poco más.
Para hablar así afuera de cualquier otro tema, capaz que no hay ningún problema.
Claro.
Pero ese es un tema medio que, no sé, muy...
Bueno, es un tema igual que cuesta, ¿no? Es un tema que cuesta. ¿Cómo veían ustedes, Jorge, a vos que te cuesta bastante poco, ¿no? Creo que es todo hablar. ¿Cómo veían ustedes en ese momento el ARA General Belgrano? ¿Lo veían, digamos, con toda la posibilidad de salir a luchar? En formación, digamos, de lo que era el...
Sí, yo creo que Inglaterra, a pesar que era un barco de la Segunda Guerra Mundial, le tenía miedo. El Belgrano tenía 66 bocas de fuego, un alcance más o menos de 25 kilómetros, tenía dos lanzamisiles. El grave problema del Belgrano era que teníamos radar superficie y antiaéreo, ¿sí? Pero no teníamos antisubmarino, y eso fue lo que nos perjudicó el hundimiento, ¿no? Pero sí, nosotros hacíamos patrulla en las Islas de los Estados, entre Ushuaia y las Islas de los Estados, para que no pudiera pasar la flota inglesa por Chile, porque ustedes saben bien que Chile... toda una vida nos traicionó y nos va a seguir traicionando. Ellos apoyaron a Inglaterra. Siempre recuerdo yo el 18 de abril cuando entramos a Ushuaia. Chile nos lanza dos lanchas torpederas hacia el Belgrano. El comandante nuestro da la orden que le tiren el barco encima. Casi los pasamos por arriba, semejante barco. Imagínate, una estructura de 185 metros.
Te
ponía a pensar, son dos cuadras, más o menos. Era un, como decía nuestro comandante, era un pueblo navegando. Cuando se van las lanchas, van al puerto ahí del canal del Vic que tiene Chile, mandan un radio ese mismo día a Punta Arenas. De Punta Arenas mandan un radio a Santiago de Chile, y de Santiago de Chile mandan otro radio a Londres, donde ya Inglaterra ya estaba enterado que el Belgrano estaba en Ushuaia. O sea que ellos nos mandaron al frente en todo momento. Claro. Por eso ellos, siempre digo, nos traicionaron toda una vida y nos van a seguir traicionando. Empezamos ahí, Pedro te lo puede decir, los zafarranches de abandono, es cuando se toca una alarma. Nosotros éramos 1093 hombres en el barco. Y yo te puedo asegurar que antes de dos minutos estamos vestidos y cada cual en su puesto. Si yo salía por una puerta y mi puesto de combate estaba hacia la derecha, a dos metros... yo no podía ir a mi puesto de combate a esos dos metros. Yo tenía que girar toda la vuelta del Belgrano, porque si giraba para un solo lado, porque en parte pasaba una sola persona. Vos imagínate, 1000 hombres, uno va y el otro viene, no llegaría nunca a su puesto de combate. Entonces,
y había un respeto en
y
eso.
Y había un respeto. Entonces, si giraba para un solo lado. Entonces, si yo salía a dos metros, yo me tenía que girar toda la vuelta del barco. Y vos imagínate que toda la vuelta era... más o menos casi 400 metros. Pero bueno, pero gracias a Dios teníamos buen estado físico, buen preparamiento. Por eso, por ahí me duele un poco y me molesta cuando dices los chicos que no sabían defenderse, los chicos que no estaban preparados, y no es así, lamentablemente. Yo voy a dar una charla a un colegio y cuando yo les cuento la historia de Malvinas, lo que yo sé, es como que ellos tienen la historia al reverso, para atrás. Todo lo contrario, y no es así. Entonces yo les digo, cada vez que terminen un colegio, por favor, lo único que les pido es que inviten a otros combatientes, para que no queden dudas lo que fue Malvinas. Porque la gente está pensando, la sociedad, el pueblo argentino, que nosotros no nos sabíamos defender, que éramos unos nenes, que éramos los chicos de la guerra, y no es así, nada que ver, nunca existió eso. Y el Belgrano, cuando viajaba con los dos destructores, el Bulchar y el Piedrabuena, navegamos hacia la flota inglesa. Y por el otro lado venía el portaavión 25 de mayo, el Santísima Trinidad, el Hércules, que navegaban en ese tiempo, que ya no existen más esos barcos, las fragatas, los submarinos. Íbamos a hacer un ataque a la flota inglesa tipo pinzas, que se le llama, lo íbamos a atacar de los dos lados. Y bueno, cuando el comandante nuestro comenta en un monumento que se inauguró en La Pampa en el año 1995, dijo, bueno... si yo logro llegar a Malvinas, quiero que me manden a buscar 300 hombres que me sobran. Le sobran 300 hombres. Y en ese momento el presidente le dice que los mande a Malvinas, a tierra. Y el comandante nuestro le dice que no, porque no estábamos capacitados para pelear en tierra. Teníamos conocimiento del Belgrano, pero no teníamos conocimiento de tierra nosotros. Entonces no se pusieron de acuerdo. Entonces cuando no se ponen de acuerdo, el comandante decide volver para atrás con los otros dos destructores, y ahí cuando lo empieza a seguir el submarino. La gente del submarino pide la autorización a Margaret Thatcher para hundirlo, y Margaret Thatcher todavía no le daba la autorización. Cuando el petrolero, Pedro debe recordar bien, cuando el petrolero Rosales el 1 de mayo nos va a abastecer de petróleo, el petrolero Rosales tenía radares antisubmarinos. Cuando nos está abasteciendo de petróleo ese día antes, el submarino estaba abajo del casco del Belgrano. Lo detectó. ¿Te acordás, Pedro, que cortaron las mangueras, un quilombo de petróleo, y se disparó el petrolero Rosales? Después, cuando se va el submarino, vuelve y nos abastece de petróleo. Y gracias a Dios que nos abastecen de petróleo ese día antes, porque si no los hubiera abastecido de petróleo, el Belgrano explotaba. Y no quedaba nada. Gracias a Dios.
En la isla de los Estados.
Claro, cerca de la isla de los Estados. Sí.
Que, digamos, que faltaba eso, ¿no? La detección de lo que era un submarino. Lo sí, único que lo ustedes único creen que le faltaba.
Eso nos faltaba a nosotros, sí. Sí, lamentablemente no teníamos eso. Pero bueno, hay muchas anécdotas, hay muchas historias que nosotros podríamos haber ganado la guerra. Yo te cuento una cortita porque está bueno que la gente lo sepan. Sí, seguro. Sí. Cuando nosotros le averiamos el Hermes, el portaavión Hermes, a Inglaterra, la única posibilidad que le queda a Inglaterra fue el Invencible, el portaavión Invencible. Atacarlo con la aviación era imposible porque tenía un hormiguero de aviación arriba de la pista, ¿sí? Atacarlo con barco superficie, que era lo que íbamos a hacer nosotros, también iba a ser imposible llegar, pero bueno, si llegaba al Belgrano iba a ser distinta la cosa. La carrera siempre hubiera sido distinta si lográbamos llegar. O quizás si hubiéramos llegado, capaz hoy no estaría contando esta historia, yo no. Pero bueno, son las cosas de la vida. Y por abajo tampoco se podía atacarlo porque tenía 10 submarinos nucleares.
Claro.
Imposible atacar ese. Porque si volvía un día ese barco a Inglaterra, automáticamente se terminaba la guerra. Bueno, el submarino San Luis busca la correntada del mar, para los motores, se viene, pasa por entre de todos los submarinos y se le mete abajo al Invencible. ¿Y sabe cuántos torpedos le mete de abajo el submarino San Luis al Invencible? No. 4 torpedos. ¿Sabe cuántos explotaron? Ninguno. Yo quiero que vos me hagas una pregunta. Yo quiero que me hagas una pregunta. ¿A quién le compramos los torpedos?
¿A quién le compramos los torpedos?
A Inglaterra.
¿Qué pregunta?
A Inglaterra le compraron. Y obvio que no iban a explotar.
Claro.
Eso te iban a vender. Si
estábamos peleando
contra
ellos. Claro.
Si estábamos peleando contra ellos, ¿me entendés?
Ahora, ustedes sienten que hubo muchas cosas mal hechas entonces.
Sí, muchos errores se cometieron.
Muchos errores, digamos, fuertes, ¿no?
Sí.
Importantes.
Bueno, imagínate, una de las bases principales que teníamos para enfrentar a Inglaterra era los aviones superestandar con los misiles escoceses. Y vos, gente, teníamos 3 aviones de esos y 4 misiles, ¿sí?
Sí.
Si nosotros le vamos a hacer una guerra, saben que vos tirás 4 tiros con un arma y se terminaron
ahí está, se acabó.
Se terminó el arma, se terminaron los misiles para nosotros y se terminó esa aviación que era tan moderna. ¿Por qué no le compramos, al menos, yo siempre me pregunto, ¿por qué Argentina no le compró que sea 5 misiles más o 10? No, cuando tiramos los 4 misiles, Argentina le pidió a Francia, porque eran fabricación francesa, le pidió, no sé si eran 8 misiles más, y Francia no se los quiso vender. Por no meterse en compromiso con Inglaterra, y vos sabés que Estados Unidos e Inglaterra están en alianza, y Francia también está metido con eso, así que nunca se lo iba a vender. Pero eso hacía la diferencia en Malvinas, los misiles de escocés con los superestandar.